Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインサーヘンテを聞いています。サバティスト・ウルサル・クルトゥルシオルドスの声音。
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Welcome, welcome.
Saludamos a todos los oyentes que están pendientes de escuchar el programa de Onda Corta de hoy. Aquí en la Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sean todos y todas muy bienvenidos. Hoy, 31 de marzo de 2006, vamos a escuchar algo de las luchas y los problemas que encontró el delegado Cero en su paso por el Nayarit de abajo y el Colima de abajo. Comenzamos. En su paso por el estado de Nayarit y Colima esta semana, el recorrido del delegado Cero ha visitado ya la mitad de los estados de nuestro país. Hasta ahora el delegado Cero y la caravana que lo acompaña han viajado más de 17.000 kilómetros. Ya pasaron 3 meses desde que inició el viaje y el delegado Cero ha participado en más de 200 actos públicos y reuniones con adherentes y simpatizantes. La visita del delegado Cero en el otro Nayarit comenzó en la comunidad de Bellavista, un lugar importante en la historia de lucha en nuestro país.
He solicitado la palabra para continuar un poco con las enseñanzas de otros compañeros que se han referido a la historia de Bellavista. Quiero recordar que en 1905, como lo han hecho otros compañeros, aquí estalló la primera huelga de obreros en el país contra el régimen de Porfirio Díaz y tuvo los mismos propósitos que la huelga de Cananea que estalló un año más tarde: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, acortar la jornada, mejorar el salario, pero combatir la dictadura de Porfirio Díaz. Por eso propusimos este pueblo, como parte de la caravana, de la jornada, de la otra campaña, por razones históricas fundamentalmente.
En la reunión con adherentes realizada en Bellavista, varios compañeros y compañeras explicaron la difícil situación que sufren los campesinos de Nayarit. Escuchemos algunos fragmentos de esas participaciones.
Vengo del municipio de Compostela, soy de la comunidad indígena Cumbre de Huicicila. Nos da gusto que esté por aquí entre nosotros el subcomandante Marco, apoyándonos a todos los campesinos, porque tenemos bastantes problemas en el campo, problemas agrarios. Yo soy de la comunidad indígena y habemos 40 y tantas comunidades indígenas que tuvimos una resolución presidencial en el 1970 donde se le dieron 5 años para hacer las exclusiones a todos los pequeños propietarios, donde no hemos tenido respuesta todos los de las comunidades, ejidos y todo lo que es parte de tierra. Hemos estado encarcelados, porque yo he estado 2 veces por los pequeños propietarios, y donde los ministerios públicos se meten al lado del rico porque les da dinero, y donde no les compete en lo agrario porque hay un tribunal agrario, pero nomás enredan a las personas y nunca hay solución para los campesinos. Soy también caficultor y yo le invitaría a todos los campesinos, trabajadores, que nos unamos, no nada más es el café, es el maíz, es todo el grano, que estemos unidos, porque a todos nos están robando, y aquí el estado de Nayarit no vale nada en mano de los campesinos, hasta que no se encuentra en manos de los coyotes.
Vengo de otro San Andrés, de un San Andrés que está aquí 15 minutos, que también es un San Andrés de los pobres. Es un San Andrés despreciado por los ricos, manipulado por las campañas y olvidado, ahí olvidado en la sierra. Una comunidad que ya tiene 15 días sin agua y bajo promesas, ahí los tienen, con una pipa de agua cada 2-3 días, y con eso cumplieron los que representan al capital, los peones de los empresarios, esos que hoy andan todavía en campaña engañando al mundo, engañando al pueblo, engañando a los pobres, esos que hacen de las demandas de los pobres simplemente títulos y encabezados de los periódicos. En San Andrés hay comunidades indígenas, tengo alumnos indígenas y tengo alumnos mestizos. El mensaje directo para ellos: tenemos que leer la historia, tenemos que concentrarnos en la verdadera historia, pero tenemos los maestros también que leer esa historia. Esa historia que se ha negado, esa historia no oficial, esa historia donde están nuestros muertos, los agraviados del 68, los golpeados del 71, los jóvenes que quisimos y amamos a Lucio y a Genaro, de aquel entonces, estamos en la otra campaña. Y estamos para cobrarles las cuentas a esos políticos demagogos, hipócritas y peones, lacayos de los ricos de aquí y de los ricos de allá, de los ricos que están allá del lado del río Bravo.
En Nayarit habemos 5.200 productores de café, los cuales, a pesar de ser el café el segundo producto a nivel internacional que debería de derrituarnos grandes ganancias, estamos muriéndonos de hambre. Los productores de café ya no soportamos tanta injusticia del gobierno, y aún así a veces somos desapercibidos por el pueblo. Un pueblo que debe sentir lo mismo que estamos sintiendo aquellos que nos estamos desgastando en el campo, y que ese campo cada día, a lo mejor por ser tierra, está más abajo. Yo quiero invitarles en esta hora, y quiero decirle al subcomandante Marcos que es un orgullo para las nayaritas que esté con nosotros. Teníamos hambre de que escuchara lo que estamos viviendo los nayaritas, que no somos cobardes, somos pacientes, pero creo que esa paciencia está agotando un límite. Un límite que, si nos remontamos a la sierra, vemos indígenas muriéndose de hambre, vemos productores de café solamente volteando a ver su tierra, pero sí en las noticias, tantos apoyos para el café. Los cafeticultores este año se vuelven ricos. Nos estamos volviendo locos porque no hay en el campo una respuesta. Sí tenemos un producto de café a nivel nacional. En Nayarit el café tiene la mejor calidad, y creo que lo puede el comandante, subcomandante Marcos puede saber de café porque viene de una tierra cafetalera también, y sabe que en Nayarit nuestro producto del grano, que es el café, es la mejor calidad que pueda tener. Pero ¿qué nos pasa? El presidente del Consejo del Café es el gobernador en turno. Le hemos estado solicitando audiencias para plantearle nuestro problema. No hay tiempo. Ah, pero sí se la lleva de evento en evento, inaugurando, haciendo eventos sociales, favoreciendo otras campañas que a nosotros no nos afecta, no nos apoya para nada. Quisiéramos Sabemos que de esto se está dando cuenta el gobernador. Sabemos que tiene por aquí orejas que le van a contar quiénes estamos participando. Pero desde aquí me atrevo a retar al gobernador y decirle que Nayarit ya no aguanta más. Decirle al gobernador que Nayarit es el hambre que él está causando.
Aquí en el estado de Nayarit, dentro del ejido desde que nos corresponde, que es Atonalisco, es un ejido igual que Bellavista, con sus bonitas historias, unas historias de aquellas gentes que nos trajeron un ejemplo muy bonito, y que en el ejido de Atonalisco tiene su historia, y que desgraciadamente estamos siendo secuestrados por un grupo de caciques, junto con el PROCEDE, que nos lo está imponiendo el Registro Agrario Nacional. Y estamos tan inconformes porque la realidad, el ejido de Atonalisco ha sido un ejido luchador, que no de hoy, sino de siempre, ha luchado contra esta bola de caciques que se quieren adueñar de nuestras tierras, tanto tierras de cultivo como tierras comunales que tenemos. Nos impusieron una bola de nuevo ingreso para ejidatarios que nomás nos los arrimaron para decir que, o hecho, lo estamos así pensando para hacernos una división tremenda dentro de nuestro ejido. Les voy a comentar que nuestro ejido fue habitado desde 1680 por indios que vivieron en Atonalisco, y precisamente en San Andrés, que hace unos momentos habla uno de ahí de San Andrés. Eran cuatro lugares habitados por los indios, que eran San Andrés, Atonalisco, Pochotitán y San Luis de Lozada. El ejido de Atonalisco fue habitado desde 1680, y en 1695 empezó ya el pleito con los españoles de la Casa Aguirre. Ese ejido desde allá ya trae su significado de pleitos, su significado de quedarse con él, adueñarse de nuestro ejido, de nuestras tierras.
La siguiente parada en el recorrido por Nayarit del delegado Cero y la caravana que lo acompaña fue el muelle de San Blas, que forma parte de una importante zona de pescadores.
Yo quiero nada más, a manera de poderte dar un poquito más de conocimiento sobre la importancia del sitio en donde estamos. Este es un lugar que históricamente ha sido muy importante por la gran cantidad de alimento que se genera aquí. Esta es la zona, el extremo sur de una zona de humedales que es la más grande extensión que tiene México en toda la costa del Pacífico. Es precisamente la zona que nutre a todo el Mar de Cortés. De esta zona, de lo que es las marismas nacionales, que va de aquí hasta el sur del estado de Sinaloa, se genera toda la pesquería, ¿sí? Esta es la zona que nutre a toda la pesquería. De ahí su importancia, de ahí su origen, precisamente desde los asentamientos de los primeros grupos humanos. Aquí anduvieron rondando todos los grupos nómadas, los denominados concheros, precisamente por la gran cantidad de alimento que se produce en esta zona. Y ese es precisamente también el objetivo, ¿verdad?, que muchos persiguen al apoderarse de este lugar tan rico.
Los propios pescadores de San Blas explicaron al delegado Cero su situación.
Los pescadores en San Blas, ahorita en este momento, estamos pasando también por problemas graves. Se nos dice mucho y se palomea mucho ahorita a nivel nacional, estatal, de que viene el desarrollo, viene el progreso para San Blas, porque los proyectos turísticos van a ser detonantes en la economía de este puerto y en toda nuestra región. Y hasta este momento no lo hemos sentido así. Ya van dos veces que detienen estas obras, que según va a ser algo muy grande, va a ser una marina de yates a nivel de Cancún, creo que más, a un nivel más alto que eso, y no lo sentimos así. Hace casi 2 años nosotros debíamos de haber sido reubicados para que empezaran esos trabajos aquí, y nuestra reubicación hace aproximadamente 8 días se detuvieron los trabajos, y a nosotros eso nos confunde y nos enoja, porque todos los pescadores aquí en San Blas, y más los que estamos en esta zona de pesca, en este embarcadero, sabemos que hace poco se cercenó más de 2 hectáreas de mangla a este lado, y a la compañía no le hicieron nada. Y a nosotros, porque nos dicen que no se hicieron los estudios de impacto ambientales en el lugar donde vamos a ser reubicados, a nosotros sí nos detienen la obra de reubicación. Si somos todo un pueblo, si hasta mientras no lleguen los proyectos turísticos que cambien a San Blas, este pueblo se mantiene de la pesca y de lo que nosotros producimos. Así con todo ese montón de necesidades que tenemos, porque deben de saber que en San Blas, del 100% de pescadores que somos, el 95% somos pescadores que no somos sujetos de un permiso de pesca. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que si no somos sujetos de un permiso de pesca, no somos sujetos de los apoyos y beneficios que el gobierno federal destina al sector pesquero. Desde ese momento ya estamos rezagados, relegados, abandonados a nuestro destino de seguir pescando toda la vida. Jamás hemos recibido incentivos directos a la pesca. No hay un programa, no hay un solo programa que nos ampare y nos dé los beneficios que el gobierno debe de darnos, porque somos productores igual que los campesinos. ¿Y saben qué? Somos miles de pescadores en este país que nuestro gobierno no nos ha contemplado. Somos los productores del pescado de más alta calidad. El robalo, el pargo, la curvina, el constantino que ustedes comen en sus mesas es el pescado que nosotros producimos. El pescado de más alta calidad es el que producimos los pescadores de embarcaciones menores. Porque el pescado que producen las embarcaciones arrastreras camaroneras, ese pescado no es de calidad, porque sufre un arrastre de 4 o 5 horas, señores. Pero este país no ha contemplado eso. A pesar de que hemos hecho un sinfín de reclamos, a pesar de que en todas las manifestaciones que hemos hecho, en todos los lugares donde ha estado gente de gobierno, le hemos dicho que debemos de ser escuchados. Compañeros, yo sinceramente los invito a que participen. Sinceramente, yo reconozco en este hombre, en su comandante Marcos, un hombre que tiene valor y que defiende a su gente como debemos hacerlo todos los mexicanos. Muchas gracias.
Ante las palabras de los pescadores de San Blas, el delegado Cero explicó a los compas que su situación es igual a la que sufren otros pescadores del país y que es por culpa de las mismas causas.
Hace rato preguntó el compañero que no sabemos qué madre va a hacer el gobierno aquí. Yo se los voy a contar como me lo contaron otros pescadores en Chiapas, en Quintana Roo y en Veracruz. Lo que va a hacer es que los va a reubicar en el basurero. Las obras están paradas porque no quieren problema antes de las elecciones. No se sabe dónde van a reubicar a los pescadores, porque están buscando la mejor forma de deshacerse. No los van a reubicar en ningún lado. Las empresas turísticas que van a venir aquí, que les dicen que les van a dar empleo, compañeros y compañeras, ya vienen con los empleados incluidos. No va a haber absolutamente ningún empleo extra para ustedes. Los pescadores van a ser desplazados como fueron desplazados en Isla Mujeres. Impusieron una veda. Está prohibido también en Yucatán pescar camarón o algún tipo de pescado para los pequeños pescadores. Las grandes empresas pueden pescar lo que sea. Llegan los inspectores a esperar que regresen las barcas de la pesca. Inmediatamente ahí, 20 años de cárcel por destruir la ecología. Se roban el camarón o el pescado, los inspectores se los llevan y el compañero o la compañera a la cárcel. Están convirtiendo en un delito ser un pescador, pobre, por supuesto, no el rico. Y estos compañeros y compañeras pescadores en Yucatán dicen, pues ahora resulta que somos criminales si trabajamos y eso es lo que hacemos, trabajar. Tenemos que conseguir varios kilos de camarón para pagar la luz, para pagar los avíos de pesca que estamos usando. Y ahora resulta que ni siquiera podemos hacer eso. Y que lo poco que pescamos se los llevan los inspectores a cambio de no llevarnos a la cárcel. No pueden pescar. En Islas Mujeres hicieron lo mismo, pero además dijeron, están destruyendo la naturaleza y los están reubicando en tierra firme, adentro. Ahí llegan y los botan y a ver de qué trabajan no les importa. Si de campesinos o si encuentran trabajo en las grandes hoteleras como albañiles o que se vayan a Estados Unidos a buscar trabajo. Y en su lugar, en Islas Mujeres, grandes emporios turísticos. Llega el que hace la construcción, todos los materiales de fuera, el arquitecto, ya que está, hasta los taxis ya están contratados en otro lado. No llega absolutamente nada para la gente que vive ahí. Eso es lo que hicieron en la costa de Chiapas, en Isla Mujeres en Quintana Roo y en Puerto Progreso en Yucatán, que nos contaron los mismos pescadores. Aquí están un paso antes de eso. Y si ustedes piensan que se pararon las obras y que no pueden saber todavía que el impacto ambiental, dónde los van a reubicar, es mentira. Lo que están haciendo es ganando tiempo a que pasen las elecciones y luego la reubicación es que los van a desalojar completamente o los van a orillar. Yo no sé mucho de economía, pero me imagino que en torno a la economía de un pescador aparecen otros que trabajan, pequeños comercios, tienditas, que son lo que le venden al pescador. Eso es también para afuera. Porque los grandes centros turísticos llegan con los grandes centros comerciales. Y la gente que viene de Europa y de Estados Unidos no va a ir a comprar a su tiendita ni a su restaurante. También viene el restaurante y de lujo y el gran centro comercial para que esa gente compre ahí. Sobre el puerto de San Blas se va a encimar otro puerto de San Blas donde no caben los sanblaseños.
Seguimos en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otro lugar visitó por el delegado Cero en su paso por Nayarit fue la comunidad de Tuxpan.
Compañeros ejidatarios, pueblo en general, sea bienvenido subcomandante Marcos a este recinto oficial de los ejidatarios de Tuxpan, un pueblo de lucha, un pueblo que sus orígenes son y han sido históricamente hablando en el estado de Nayarit de una franca lucha por la defensa de la tierra. Aquí fue donde se dio inicio para la repartición de la tierra en todo Nayarit. Gracias a nuestros antecesores, nuestros líderes, Antonio Ramos Laureles, Prisciliano Góngora, Simón Sánchez y otros más personas que nos dieron vida a este ejido. Gracias a todos ellos. Este es un pueblo de lucha, su comandante Marcos. Sea bienvenido a este ejido.
En Nayarit hay presencia de 4 grupos indígenas: huicholes, coras, mexicaneros y tepehuanos. Ahí en Tuxpan, un compa cora de Nayarit explicó la situación que enfrenta como pueblos indios.
Bienvenidos a Nayarit. Soy Tlacael y vengo encomendado por los coras, es decir, los indígenas coras olvidados. Brevemente se describe nuestra situación. ¿Para qué hablo de trabajo? No hay tierra. Las leyes de reforma y la constitución de 1857 despojaron de personalidad jurídica a la nación cora para defender y usufructuar colectivamente la tierra y sus recursos naturales, así como para nombrar a sus autoridades y mantener sus usos y costumbres. La distribución de tierras en los pueblos indígenas está en pocas manos, en donde algunos no alcanzan el goce de dicho recurso, por motivo de que los caciques lo tienen todo y son apoyados por los funcionarios de las dependencias. En caso de los recursos naturales, la Secretaría de la Forestal ha contribuido en la creación de aserraderos en las comunidades indígenas, y ellos son los mismos asesores de la tala del bosque de manera indebida, beneficiando solamente a sus propios intereses y sus grupos, en las que las comunidades no son beneficiadas. Las autoridades de los grupos étnicos se les ha implementado un proyecto de gobierno denominado Usos y Costumbres, en las que se les indica que solamente de esta única manera deben elegir sus autoridades, en lo que supuestamente nadie debe intervenir, por ejemplo, la gente del gobierno estatal o federal, sino que totalmente son decisiones internas de los pueblos indios. Pero sin embargo, todo es lo opuesto. Es decir, las decisiones vienen desde arriba, de los funcionarios de gobierno, y no desde las comunidades. Vivienda. ¿Para qué hablamos de vivienda? Son puros blablas de los de antier, ayer, hoy y los de mañana. Son puros blablas. Nosotros sostenemos una y mil veces que todo sigue igual, puesto que tenemos muchas, muchas instituciones que se ocupan de nosotros. Nos dan tierras, semillas, crédito y dulces, dulces palabras demagógicas. Por otra parte, disponemos del indigenista, Diconza y otras mamadas más.
También una compañera dedicada al cultivo de café dio su palabra acerca de la situación de los campesinos de la zona. En Tepic, capital de Nayarit, hubo un acto público en el centro de esa ciudad. La reunión con adherentes se realizó en una colonia popular de Tepic llamada 2 de agosto.
Me da mucho gusto estar en esta colonia, en la colonia 2 de agosto, que su historia es una historia de lucha combativa. Los que iniciaron la colonia 2 de agosto arrebataron un pedazo de tierra a la burguesía y se plantaron en esta colonia. Entonces, una felicitación a esa gente aguerrida y combativa. Y al parecer siguen igual de combativos. Ojalá que esta colonia sea un ejemplo para las demás colonias y para el pueblo de Tepic, que no se conformaron con pedirle una casa o con pedirle un pedacito al gobierno, sino que se posicionaron de la tierra que les corresponde.
En esa reunión con adherentes también llegaron compas de otras partes de Nayarit que tienen luchas, como los pescadores de la presa de Aguamilpa.
Yo, mi nombre es Modesto Rivera, soy de una comunidad indígena huichón, donde vivo en un ejido que está alrededor de la presa de Aguamilpa. Pues mi lucha ha sido en que traigo 32 pescadores sin permiso. ¿Por qué sin permiso? Porque las personas tienen familia. La persona debe de trabajar, la persona no debe de andar matando a otra gente por quitarle un peso. La persona no debe de andar robando. Pues ahí nace, bueno, una lucha de cómo tenemos que luchar para el bienestar, sobre todo por las necesidades que se tiene. Yo creo que no nomás mi comunidad, yo creo que no nomás los indígenas, somos muchas personas que carecemos de esto. Bueno, pues el estar participando aquí en esta otra campaña es porque estamos haciendo referencia de cómo tenemos que luchar. ¿Por qué luchar? Porque tenemos que sostener nuestra familia. Pues yo tengo 2 años luchando, trabajando sin permiso en la pesca. Cada rato me molesta la zagarpa, las autoridades de la Zagarpa, la inspección, pues tengo que responder, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que luchar para darle sustento a mi familia. Y no nomás a veces en esos tipos de trabajo. También en los terrenos que tienen los ejidos, mucha gente hemos sido invadido por otros pequeños propietarios, por personas que por su dinero se hacen valer y que las autoridades pues se hacen hay complicidad con ellos. Entonces, bueno, aquí quiero recalcar de que pues todos luchemos y de mi parte sería toda mi participación y adelante esta lucha. Muchas gracias.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
En la frecuencia 6.0 MHz, en la banda de 49 metros en onda corta.
Del estado de Nayarit, el delegado Cero y la caravana viajaron al estado de Colima. Pero antes de que presentamos los materiales que tenemos de Colima, vamos a escuchar la siguiente canción interpretada por el grupo Los Folcloristas.
Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad.
Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad.
Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los
de manera que no haya soledad.
En el estado de Colima, el primer lugar que visitó el delegado Cero fue la comunidad de la Yerbabuena.
Pues saludos a todos los compañeros que nos visitan, al equipo de trabajo, a todos los medios de comunicación que nos acompañan en este momento. Les doy una cordial bienvenida a nombre de la comunidad La Yerbabuena, esperando pues que tengamos un buen resultado de toda esta organización.
Esa comunidad, ubicada a los pies del volcán de Colima, hay unos compas campesinos que realizan una fuerte lucha por defender su tierra. Con el pretexto de que el volcán ha aumentado su actividad y puede hacer erupción, desde hace unos años el gobierno ha intentado desalojar a los campesinos de esa comunidad para apropiarse de las tierras y venderla para fines turísticos, pero hasta ahora varios campesinos de la Yerbabuena no lo han permitido.
Mire, el ejido de nosotros duramos 12 años peleando. Se nos dio la posición, se publicó. Todavía después de la publicación duramos otro año para tomar posición. Entonces se dio la posición en el 67 y nadie, ya teniendo la posición de la tierra, nadie hacía por venirse a tomar posición. Todos estaban atemorizados. Entonces dije yo, pues ya la tierra es de nosotros. Entonces yo me vine aquí en esa lomita, hice mi casita y este se subió arriba a la loma. Y ya poco ya empezaron a venirse todos. Pero ya unos ya venían con mala intención de hacer negocio con la tierra. Empezar a buscar la forma de ponérsela en la mano al rico y recibir dinero y así. Así ha estado todo el tiempo. Y hemos sufrido amenazas por todos lados, que cárcel, que muerte, que todo eso, pero bendito sea Dios que no ha pasado nada. Y ahí estamos, y así seguiremos. Somos los que sufrimos para hacer este ejido, para que dos personas han opinado por todos los demás. Entonces nosotros también en esa parte nos encaprichamos a no salirnos, porque a nosotros nos costó el ejido, los que han estado aprovechándose de nosotros para enajenar el terreno, son 3 o 4, cuando mucho, y los demás los tienen enlevados, asustados, amenazados, para que aboguen por ellos, para tenernos a nosotros por debajo, pero no han podido. Porque nosotros, gracias a los zapatistas, a toda la gente que nos ha apoyado, no nos han dejado solos. Seguimos en la lucha y seguiremos hasta que nos desaparezcamos nosotros, los más viejitos. Ahorita quedamos, con todos chiquillos, somos como 50, con todos chiquillos. Nos cerraron la escuela. Ahorita los soldados nos están quemando los libros que había ahí en la casa de cultura, documentos ejidales, todos están quemando. Y nosotros sin poder hacer nada, porque pues, ellos están uniformados. Pues ponen de blanco el volcán, pero el dinero que está asustando a la gente es la del empresario del jabalín. Pero el volcán, pues el volcán, desde que yo conocí, ha sido volcán, lo he visto echando madera. En el 64 estuvo más activo que ahora. Y nadie dijo nada. Pero sé claramente que aquí se adhirió un hermano mío a Protección Civil y ahí es donde empezó el desbarajuste. Puro argüende y puro argüende, reportajes falsos para asustarnos, pero como sabemos que es el volcán, es nuestro compañero, nuestro amigo, no le hacemos caso. Yo fui priista casi 50 años y nunca, el día que fui a pedir ayuda para que no nos sacaran, el presidente del PRI de Comala se volteó viendo para otro lado para no hacerme caso. Entonces dije yo, entonces ¿qué estoy haciendo en el PRI? Mejor me salgo. Nada les hice falta allí, pues, pero de todos modos me salí. Aquí lo que hablamos nosotros, sea en cualquier periódico, con cualquier amigo visitante, nunca le estamos echando mentiras. Estamos diciéndolo lo que es. Nada de mentira. Así es de que si los periodistas de aquí de Colima han desmentido lo que hemos dicho, esa es cosa de ellos ya.
El delegado Cero también recordó las mentiras que han difundido el gobierno y los medios de comunicación comerciales sobre los compas que resisten en la Hierbabuena.
Aquí cuando estamos escuchando lo de la Hierbabuena, nosotros recordamos lo que presentaban los noticieros de la televisión cuando hacía erupción el volcán, editaban la parte de la Hierbabuena y era una comunidad que por temor a lo que pudiera pasar se había ya desplazado y solo quedaban unas cuantas familias que no entendían el peligro que estaban corriendo. En ese sentido se presentaba la historia como que el gobierno estaba haciendo el favor de concientizar a la gente de que corría peligro y se fuera. Y cortaban la parte del hotel, por supuesto, cortaban la parte de todo el trabajo de privatización que están haciendo sobre las tierras, y se concentraba esto en un problema de que la naturaleza era la que estaba desalojando a los campesinos. Este recortar y pegar para acomodar las cosas es el que estamos contemplando una y otra vez a lo largo de toda la otra campaña. Nunca hablaron los medios de comunicación, y yo creo que los que están presentes tampoco lo van a hacer, del hotel, del dinero que está detrás de ellos, y sobre todo no van a hablar de la resistencia de la comunidad aquí de la Hierbabuena y de la gente pues que la apoya, para no perder sus tierras, porque sobre todo significa cedérselas al extranjero. Pero además es el lugar donde crecieron, nacieron y donde nosotros estamos de acuerdo que tienen que seguir. Yo traigo la propuesta pues de la dirección del EZLN, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, para ofrecerles el envío de maíz a los compañeros y compañeras aquí de la Hierbabuena para mantenerlos en su resistencia, para apoyarlos en su resistencia, así como nosotros hemos recibido apoyo.
Escuchemos ahora una entrevista con un campesino de la Hierbabuena que nos explica un poco más cómo han sido la ofensiva del gobierno contra su comunidad y cómo ha sido su resistencia.
Bueno, como principio de que fuera revocación de la gente de aquí del lugar, aquí de la Hierbabuena, ¿verdad? Las autoridades estatales opinaron o se organizaron para venir a dialogar con la gente, diciendo que había un peligro muy grande del volcán, que iba quién sabe qué tantas cosas a hacer, y empezaron a hacer simulacros, a llevarse la gente allí al crucero de la Lima, donde está allí una Y, de gana para cofradía y gana para quesería. Hasta ahí llevaban la gente, les regalaron unas bolsitas de refresco, ¿verdad? Y ya los traían. Así empezó la lucha de ellos, ¿verdad? A grado que al rato ya trajeron camiones y ahora como a fuerzas, ¿verdad? Ya presionando a la gente a que se subiera el camión porque iba a tronar el volcán al rato, ¿verdad? Yo fui uno de los que pues me rehusé en no hacerlo, ¿verdad? Yo me fui a la becerría, yo y mi esposa, los primeros días, porque pues vi la presión muy fuerte y que yo solo no iba a poder, ¿verdad? Pero nos fuimos hasta allí y luego veníamos, como tenía siempre en mi casa, que es la de ustedes, ahí tenemos palomas, tenemos marranos, tenemos gallinas y tenemos conejos y tenemos unas gallinas que dicen de Guinea, ¿verdad?
Bueno, tenemos varios animales, tenemos gatos, tenemos perros. No muchos perros, pero sí hay. Entonces, pues quisimos venir a dejarles de comer a los animales y no nos dejaron pasar allá abajo. Entonces, como conociendo aquí todo el terreno, ¿verdad? Dimos vuelta por acá y nos vinimos a darles de comer a los animales. Y ya vimos que aquí había gente, ¿verdad? Gente que no era de la nuestra, de la comunidad aquí. Dijimos, ah, pues eso no está bien. Entonces ya al final decidimos quedarnos, ¿verdad? A grado que nos siguieron presionando ahí la judicial, los de protección civil y los soldados. Pero empezamos a hacerles frente, ¿verdad? A que no, ¿verdad? Pero sí nos amenazaron. Nomás faltó que nos golpearan, ¿verdad? Pero no se atrevieron. Y cuando vieron que varios nos quedamos así, pues hubo otros cuantos más que se empezaron a quedar. Pero la demás gente dijeron, no, pues tenemos familia y que quién sabe cuánto. Y que los amenazaron que sus hijos no les iban a dar becas. Y total, es que les lavaron, como dice la palabra, les lavaron el coco y se los llevaron. Y la amistad precisamente con el grupo zapatista, quién sabe si conozcan a Miguel Gómez, el barbón ese chaparrito que lo vieron ahí, se hayan fijado en él. Éramos amigos ya de antemano, Yuyel, ¿verdad? Y se dio cuenta por los periódicos la presión que nos estaban haciendo y todas esas cosas, y vino conmigo y me dijo, dice, ¿cómo ves esta cosa? Le dije, pues yo me voy a quedar, le dije yo, pase lo que pase. Y entonces él ya tenía lazos, ¿verdad?, con el ejército zapatista. Fue de la manera que empezamos a entrar, ¿verdad?, en dialogar y, ¿verdad?, porque en realidad que ellos ya vino también otras gentes y nos han ayudado a hacer escritos y esa cosa, ¿verdad?, para, tenemos ya una historia, es un historial, ya tenemos un expediente, ¿verdad?, que con el deseo de hacer desde un libro, ¿verdad? No sé si lo logremos. Y luego, nuestros deseos son aquí, respetarnos unos a los otros, ¿verdad? Tal, cada quien que decida en su casa, haga lo que bien le plazca. Pero, por ejemplo, estar siempre unidos, ¿verdad? Buscar la manera de embellecer precisamente el lugar, haciendo plantaciones, ¿verdad? Vamos a buscar a ver si lo logramos, ¿verdad? Y defender que sea precisamente de veras una belleza en grande escala, donde si ahorita vienen muchos amigos y amigas a vernos y a conocernos aquí, estos viejitos pachichos, ¿verdad?, que al rato vengan a ver el volcán, que es una joya, que mucha gente le encanta venir a verla. Y como les digo, si nosotros corriéramos de aquí, pues al rato vendría puro millonario, porque el proyecto de estas gentes que tienen un volcán de billetes, que es el que le tenemos más miedo, ¿verdad?, que a este volcán que es de piedra, tiene un proyecto, poner canastillas de allá del hotel al volcán de que le cae hielo, para pasear gente por el aire ahí, ¿verdad?, y hacer una carretera aquí por toda la ladera, hasta allí, allí a la María, ¿verdad? Y yo creo que haya comunicación hasta el hotel, ¿verdad? No, pues que tienen deseos de apoderarse de todo, ¿verdad? Y yo ser un par de hoteles acá de esos que donde alquilan un cuarto en esa cantidad de dólares que dicen que dijeron ahí, ¿verdad? Entonces, pues mientras que estemos aquí nosotros no se va a poder, ¿verdad? Así es de que, por eso yo los invité allí a que pues nos sigan visitando, ¿verdad? Y que nos ayuden a defender, porque aquí nosotros estamos muy poquitos de a tiro, ¿verdad? Nos hacen falta manos, pues hay mucho donde trabajar, mucho, donde haya una vida en abundancia, ¿verdad? Mucho, porque esta tierra da de todo, da maíz, da frijol, da calabaza, da silacayote, da cebolla, da cilantro, da jitomate, da chiles, bueno, lo que le ponga uno, aguacate, nuez, de todo, ¿da? Nomás hay que cuidar las plantas, ¿da? Y nos hace falta tener esa facultad, ¿da? Porque no nos han dejado desde cuando se inició el ejido y que tomamos posesión de la tierra, desde cuando se inició el expediente, ha sido una pura guerra con la corrupción de las autoridades estatales priistas. Ha sido una corrupción interminable, una guerra contra campesinos, ¿verdad?, que queremos trabajar y no se nos deja.
Al igual que en la Hierbabuena, muchos otros problemas en la costa de Colima tienen que ver con intereses de empresarios del sector turístico que quieren hacerse más ricos, explotando los recursos naturales de cada lugar y a la gente que vive allí. Escuchemos ahora a un compañero que explica la situación del pueblo de Comala y de toda la zona de Colima, que es explotada por las empresas turísticas.
Que somos originarios del municipio de Comala. Aquí están en su casa, es mi municipio, es mi tierra. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Entonces voy a aprovechar el momento para hacer un poquito de desglose. Que en realidad muchas gentes de ustedes desconocen lo que es el poderío de las compañías internacionales que tenemos aquí en nuestro México, las cuales los lingotes de oro no los depositan en los bancos de México, los mandan al extranjero, por ejemplo, como los hoteles Sheraton, los Presidentes, los Camino Real, Hotel Asad Manzanillo, Hacienda San Antonio, queriendo expropiar la comunidad La Hierbabuena, lo cual no se lo vamos a permitir. Los señores poderosos de Don Dinero tienen las mejores playas del mar, las mejores inversiones, los mejores puertos, los mejores aviones, como decía por aquí un compañero, los mejores barcos, los mejores cruceros, los cuales nos visitan al pueblo de Comala. Pero en Colima tenemos un gobierno tan inteligente, tan talentoso, pero para cacharse las propinas, porque quién sabe quién. Cuando llegan los cruceros, mandan los camiones tour a las escaleras de los barcos. Y hay un control tan especial, y en mi pueblo hay unas cantinas tan famosas que son los centros turísticos internacionales del norte de Colima. Ahí va a acapararse toda esa lana. Los guías turistas, los intérpretes que hablan diferentes idiomas, ya traen su propina en la bolsa para descargar a los turistas en el restaurante de Tino, en los fundadores de unos líderes charros como Enrique Avaroa, Salazar. Son cuatro familias las dueñas de esa tradición turista del pueblo de Comala, a quien se les descarga y engorda bolsa con todo ese recorrido turístico que se compone Manzanillo Volcán. Nosotros, el pequeño comerciante de ese municipio, como dijo aquí el compañero, somos siete, los pequeños comerciantes de ese pueblo, somos siete veces o más perros. No tenemos derecho a sobrevivir. Siguiendo con el pueblo blanco de América, Comala, Colima, pueblo famoso, pueblo donde los ricos de Colima y las autoridades de Colima se paran el cuello. Lo están haciendo últimamente pueblo mágico internacional, pero internacional nada más para seis caciques a quienes les engordan bolsa. Esto realmente es un momento de oro que esté este señor aquí. Dios no lo guarde por muchos años, porque yo creo esto es el inicio de algo muy grande. ¿Qué se espera? Que con técnica, sin armas, pero sí tenemos que ser valientes para decirle a nuestros gobernantes que ya basta y que a cada santo se le llega su función. No se la vamos a decir cuándo, ya se llegará el día.
Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí llegó nuestra emisión de hoy aquí en Radio Insurgente. La semana que viene vamos a ver lo que pase en el recorrido del delegado cero por Michoacán, que es el estado número 17 en el recorrido. Agradecemos que nos escucharon y despedimos ahora la emisión con una música para que bailemos. Hasta la próxima.
Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a lo cantar. Sarandonga, yo no como la judía.
¿Por qué?
Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiricuchiri. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Tamayo. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri con chiri. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga. Ay, 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 sarandonga, 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 sarandonga.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará. Los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya, acabar la explotación, nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna. Que vivamos por la patria, como hijos.
avance. Nuestra patria grita y necesita que todo el pueblo de Dios.